Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí en Miami presentamos Tema Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil, aquí en Las Noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Al finalizar el 2022, las compañías navieras chinas operaban o eran propietarias de 36 de las 100 terminales marítimas del mundo. China es el principal socio comercial de 120 países, importa unos 3 billones de dólares en mercancías y servicios, lo que justifica su afán de controlar diferentes puertos para mover sus importaciones y exportaciones. Bueno, en América Latina el intercambio comercial está a punto de alcanzar los 500 mil millones de dólares y un proyecto de la bahía de Chancay en Perú se convertirá en la nueva perla del collar chino.
Vamos a hablar del tema de China. Llevamos unos cuantos días hablando de China, sobre todo después que salieron esas informaciones de periódicos estadounidenses de que China y Cuba habían acordado tener una base de espionaje dentro de, o sea, en territorio cubano. Después la Casa Blanca argumentó y dijo que ya eso existía. Lo cierto es que se ha venido hablando mucho de China en distintas, distintas facetas, pero la economía es impresionante, la marítima impresiona aún más, y sobre esto nuestro invitado ha escrito un artículo que lo basa en, lo titula así: Chancay, esto es un puerto, una bahía en el Perú, Chancay, la nueva perla del collar chino en el Pacífico. Pero da unos datos de lo que son las importaciones y el control marítimo del portuario, sobre todo chino, en el mundo, que yo creo que amerita hacer este programa para enterarnos un poco más. Hemos invitado a alguien que ya conocen ustedes muy bien, Luis Esteban González Manrique, analista en política y economía internacionales en estudios de política exterior. Esto está basado en España, esta publicación que existe desde el 1987, tengo entendido, este Centro de Estudios de Política Exterior en Madrid. Y con él vamos a conversar sobre el poderío chino en el mundo, sobre todo también ahora en América Latina. ¿Y qué cosa es el collar de perla chino? Luis Esteban, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
¿Qué tal?
Encantado de estar con ustedes para hablar además de un asunto tan importante. Este puerto del que yo me refiero va a comenzar a funcionar el próximo año. Han tardado 12 años en construirlo. Comenzó en 2011. Son 3.500 millones de dólares. Va a ser el puerto, el hub chino más importante al sur de Panamá. O sea, Hutchinson tienen tres grandes empresas portuarias, navieras. La primera es Costco, ¿no?, que es la más grande del mundo. Además, luego está CM Ports y Hutchinson. Las dos primeras son estatales. En Panamá tienen el control en la zona económica de Colón. Pero claro, se imaginarán ustedes que los gringos se asustaron. Y además sobre Panamá tienen muchísimo control. Ahí estuvo el comando del Pentágono, ¿no? Uh-huh. Durante décadas. Y además ellos tenían el control del canal. En Panamá solamente circula el dólar. Entonces les han puesto un freno drástico a los chinos en Panamá. No han podido seguir adelante, ¿no?, con todo lo que tenían planeado. Entonces, lo que les ha quedado es entrar en el Perú y en Brasil. En Brasil ya son propietarios casi a la mitad del puerto de Santos, que es el más grande del Brasil, el gran puerto paulista, ¿no? De hecho, desde Santos comercian con China, pero van directamente, bajan por al sur de África y de ahí tiran al estrecho de Malaca y suben a China, ¿no? Entonces, están controlando Santos ya, y con Chancay van a controlar toda la costa del Pacífico, porque desde Chancay van a mover la carga que viene de China y de otros países del Pacífico hacia Ecuador, Colombia y Chile. Claro, hay cuatro puertos, grandes puertos en el litoral sur: Guayaquil, Buenaventura, en Colombia. Pero es pequeño: Guayaquil, El Callao y Valparaíso. No, y Chile tiene además Iquique. que es un gran puerto. O sea, en este momento Chile es el que tiene mayor, la mayor parte del tráfico comercial con Asia-Pacífico. Con este puerto de Chancay, van a controlar prácticamente la mitad del comercio exterior chino con Sudamérica. Estamos hablando de cifras realmente impresionantes, ¿no? Porque son 200, la mitad, en este momento el comercio bilateral chino-sudamericano son de casi 500 mil millones de dólares. Con Estados Unidos son 300 mil, para que vean la ventaja que ha cobrado en muy poco tiempo China, ¿no? Y lo ha hecho en todo el mundo controlando los puertos, ¿no? Todavía no tiene una gran armada, pero ya tiene un portaaviones y va a tener dos más dentro de poco, ¿no? Pero lo que sí tiene es una enorme flota mercante y pesquera. De hecho, son las más grandes del mundo, ¿no? Entonces necesitan controlar una serie de puertos por donde se dirige la mayor parte de su comercio exterior, sobre todo el petróleo que viene ahora del Golfo, de Arabia Saudí, de Irán, y el comercio exterior con Europa. Europa es un gran mercado, ¿no? Por eso es que están controlan Haifa, en Israel, el Pireo, que está es el puerto de Atenas, Valencia, y luego han querido comprar Hamburgo, los alemanes no los han dejado. Les han dado 20%, nada más, querían comprar todo Hamburgo, que es el puerto más grande de Alemania, para que se imaginen ustedes lo que significa todo eso, ¿no? De Valencia traen directamente la mercancía a Fuenlabrada, que es un pueblo en nuestra radio de Madrid, yo vivo muy cerca, es gigantesco, es el mayor centro logístico que hay en Europa, y es aquí en Madrid. Entonces, para que vean todo lo que ha sucedido en muy poco tiempo, en claro, 30, 40 años.
Pero todo esto ha sucedido, con la pregunta que te hago, con el consentimiento de los gobiernos se establecen los chinos.
Sí, claro. La China es en este momento el mayor socio comercial de 120 países. Uh-huh. Del Brasil es desde 2017, pero es que China está importando prácticamente toda la carne que compra el mundo, se la compra a los brasileños, y la soja. O sea, estamos alimentando al dragón. China tiene la menor proporción de tierra cultivable en relación a su población. Son 1.300 millones de personas, ¿no? Y el país es gigantesco, pero es muy desértico en algunas zonas. O sea, no hay agua suficiente, ¿no? Entonces no pueden cultivar toda la comida que necesitan. La compran fuera, y también el petróleo, y también los minerales. Pero ellos lo procesan. O sea, ellos compran litio, cobalto, níquel, todos los metales que necesita la transición verde en bruto, y la llevan y la procesan. Es muy caro procesar el litio, por ejemplo, ¿no? Ellos lo hacen, tienen monopolio. El 80% de los minerales estratégicos los están procesando ellos. A mí me parece todo esto muy impresionante porque yo me acuerdo, estaba en el colegio cuando murió Mao, que tenía 12, 13 años, pero las imágenes que salían de Pekín en televisión eran bicicletas. En Pekín todo el mundo se movía en bicicleta. Ahora, en este momento los chinos están produciendo dos de los tres coches eléctricos que se producen en el mundo. Ya les han ganado en su propio mercado a Volkswagen, ya los alemanes están de retirada. O sea, realmente es una cosa tan portentosa que hemos visto en 50 años, desde el 78 para aquí, ¿no? Estados Unidos llegó a ser lo que la primera potencia mundial le costó un siglo, ¿no? O poco más incluso, ¿no? Hasta la final de la Segunda Guerra Mundial. China lo ha hecho en 50 años. Entonces, mucho de su cálculo es que realmente es el primer exportador, el mayor importador del mundo en este momento. Entonces, en su comercio exterior se mueve todo por barcos, es todo por mar. Entonces, y está al medio. Y el Perú está en un lugar privilegiado. Además, al Perú llegaron los primeros chinos en 1850. O sea, el barrio, el Chinatown de Lima, es el más antiguo de las Américas, con el de San Francisco, porque vinieron más o menos en esa época. Eran los culíes, vinieron a hacer los trenes, las vías ferroviarias las tendían los chinos, en California y en el Perú también. Y vinieron de peones, pero se imaginarán que los chinos son gente muy trabajadora. Entonces, al cabo de un siglo, en el Perú tienen la colonia más grande que hay. Probablemente el 10% de los peruanos son descendientes de chinos. Por eso es que además los peruanos elegimos a Fujimori, porque todos los chinos sí. son trabajadores. le funcionó, porque los japoneses también son un montón y tienen un siglo en el Perú.
Te pregunto, Luis Esteban.
Está muy bien situado. Todas bueno, las circunstancias son favorables.
Hablando de esa situación de los chinos y cómo se saben situar bien, en este artículo que, repito, tú titulas Chancay, la nueva perla del collar chino en el Pacífico, hay un párrafo que a mí me llama la atención, lo tengo subrayado, porque el hecho de controlar tantos puertos, sea ya como, o sea, por todo, por la inversión o por parte o total, esto lleva a una estrategia. Y tú pones aquí en tu artículo, en esos puertos, los barcos de su armada y flota pesquera pueden reabastecerse de combustible, equipos y personal y recibir mantenimiento. Y donde no existen, sus constructoras y sus barcos los crean y los financian. O sea, en otras palabras, no solamente los puertos.
Acá no existía, Amado. No había nada, había una playa. Era una bahía muy profunda.
Claro, pero cuando tú me dices que pueden, reabastecer barcos de la Armada, estamos hablando que ya estos puertos pasan a ser quizás puntos estratégicos para el despliegue chino a nivel mundial, incluso armamentista.
Sí, claro, claro. Es que realmente, fíjense, ¿por qué Estados Unidos domina el mundo? Por la US Navy, o sea, Estados Unidos es la marina más grande del mundo. Tienen 9 portaaviones, son Task Force, se llaman, ¿no? Entonces tienen, está la séptima flota en el Mediterráneo, en el Golfo, en Okinawa, o sea, es el Pentágono, es el poder militar de los Estados Unidos. Ellos, es la policía mundial del Pentágono, ¿no? Entonces ellos cuidan las rutas marítimas, porque hay piratas en Somalia, hay piratas en el estrecho de Malaca, o sea, son mafias que pueden asaltar un superpetrolero. Entonces, donde está la marina, los Estados Unidos se mantiene el orden. O sea, es lo que hicieron los ingleses en el siglo XIX. Todas las grandes potencias mundiales, los grandes imperios, han sido grandes potencias navales en los tiempos modernos, ¿no? De hecho, los ingleses fue desde que los eliminaron a Napoleón a principios del siglo XIX, ya en el siglo XVIII era la primera potencia naval. 200 años fueron, se dice, Britannia rules the waves, ¿no? Los que gobiernan los mares, ¿no? Entonces, esa posta se las tomaron los gringos desde la guerra de Cuba. Ustedes, los cubanos, fueron los primeros que experimentaron el poder de la US Navy. Le hundieron la flota al almirante Cervera, ustedes lo saben bien, en Santiago de Cuba en 2 horas. Eso fue un tiro al blanco. Los españoles solamente pudieron matar a un gringo, nada más. O sea, ya en esos... Entonces, imagínense, o sea, la Unión Soviética era una potencia terrestre. No, los chinos tienen una potencia naval, entonces están aumentando constantemente su marina. De hecho, tienen los mayores astilleros del mundo, ya tienen la tecnología a hacer Task Force, también portaaviones con destructores, misiles hipersónicos. Claro, por eso están tan nerviosos los Estados Unidos, porque les pueden coger Taiwán.
Claro, ¿no? Y entonces, en realidad, los chinos lo que están buscando es asegurar el dominio marítimo, como tú dices, Luis
exactamente,
Enrique.
Exactamente, son una potencia.
Pero sobre todo de Asia-Pacífico, y de acuerdo a tu artículo, ¿no? Controlar los recursos claves para su economía. En eso están ellos.
Claro, sobre todo, ¿sabes que en América Latina necesitan la comida? Es básicamente claro, eso. Claro. Pero es lo que les venden los argentinos, que también ya es casi el primer socio comercial de China. Es soja y carne, o sea, es comida, necesitan comida, porque la soja es forraje para ganado, para el chancho sobre todo, porque se come mucho cerdo en China. Esta es la comida china, es fantástica, los peruanos lo sabemos bien, se llaman chifas en el Perú. Entonces tienen buenísima comida, por eso es que la comida peruana es tan rica, porque el aporte chino y de los japoneses ha sido enorme. Algunos dicen que incluso el ceviche lo inventaron los japoneses o lo trajeron los japoneses, porque en Japón se come pescado crudo. Entonces no se sabe, pues es un misterio. Se los digo porque en ese sentido el Perú es el país más asiatizado de toda América Latina. Nuestros embajadores en Pekín y en Tokio generalmente tienen apellido japonés o chino. Porque hablan japonés y chino, que es una gran ventaja. Se imaginarán que los brasileños, los argentinos, los chilenos no tienen gente de ascendencia japonesa o china. Nosotros sí, esa es una gran ventaja, y yo creo que es una de las cosas que les ha hecho fijar a los chinos siempre el Perú.
Antes
por el
de...
hecho, además, que no, los blancos no son mayoría. Uh-huh. Ellos no se sienten discriminados, se sienten como en su casa. Entonces, esto va a marcar, yo creo, el siglo XXI en América Latina. Porque, de hecho, imagínense, Lula estuvo en Washington a ver a Biden, le dio $50 millones para el Fondo de Amazonía. Cuando Lula ha ido a Pekín esta última vez, ha firmado $20 mil millones en acuerdos. Entre ellos van a poner una planta de vehículos eléctricos porque Ford se ha ido. Los italianos se han ido del Perú, les han vendido todo a los chinos. Se han ido de Naturgy, es una eléctrica española, de Chile. Y los chinos les han comprado todo, les ponen la plata sobre la mesa. Entonces les hacen ofertas que no pueden rechazar.
Ahora te pregunto. Te pregunto, perdóname que te interrumpa, pero hay temas, se nos va acabando el tiempo y hay temas apasionantes. Tú pones acá en tu artículo que, por ejemplo, hay senadores o el senador chileno Esteban Velázquez está, o sea, acusado incluso de lentitud y miopía a los gobiernos. En el año 2019, el almirante Craig Faller, que fue el jefe del Comando Sur del Pentágono, ya venía advirtiendo de las inversiones chinas en puertos estratégicos, aquí en el hemisferio. Frank Rose, que asesoró a Obama en cuestiones de control de armas, dio declaraciones a New York Times hablando de la estación
espacial en Neuquén.
O sea, está
Neuquén es la provincia de la Patagonia.
Neuquén.
Está muy cerca de del Cabo de Hornos, o sea, al final de la Patagonia, ya casi en la Antártida.
Exacto.
Es un punto estratégico.
Ahora, la gente está, temiendo el avance chino, pero ¿podrán evitarlo? Es la pregunta.
Por eso, imagínense ustedes, hace 20 años Argentina hubiera sido imposible que les hubiera puesto una estación espacial en la Antártida a los chinos. O sea, Estados Unidos lo hubiera vetado y la Argentina hubiera tenido que hacer caso, o sea, obedecer. Ya no pueden, los gringos ya no pueden. O sea, no puedes controlar a un país de al que les estás vendiendo prácticamente todo el cobre. Chile le vende todo el cobre que tiene a China, el Perú también. Y la Argentina y la Brasil, cada vez menos países podemos vivir sin el comercio exterior con China. Entonces, Washington no puede hacer nada, no pueden vender nada. No te digo, o sea, la revista El Comando Sur del Pentágono ha publicado ya varios artículos sobre Chiang Kai, asustados, ¿no? Sabiendo que ahí van a venir barcos de la Armada China y van a comenzar a controlar el Pacífico. Claro, pero no pueden hacer nada. Al Perú no le pueden vetar la inversión de Costco en Chiang Kai, no pueden. Y tampoco la Argentina han podido decirles que no pongan la base espacial, la estación espacial que tienen en el que... ¿No? Entonces, la pérdida del poder de Estados Unidos es enorme, ¿no? Porque en primer lugar están más proteccionistas que nunca. No pueden firmar acuerdos de libre comercio con ningún país porque Trump ya lo cerró esa posibilidad y Biden sigue haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, el poder de la influencia de los Estados Unidos va a ser cada vez menor. Intentaron atirarse a Maduro, no pudieron.
Y te pregunto.
Trump lo puso a Elliot Abrams, ¿te acuerdas?
Sí,
de él?
Sí, las tropas.
La guerra de la contra en Nicaragua. Uh-huh. Quisieron replicarlo en Venezuela. De hecho, Trump lo acaba de decir, el objetivo era quedarse con el petróleo. No pudieron. Maduro está más fuerte que nunca. O sea, que está el presidente de Irán en estos momentos en Caracas. O sea, uh-huh. Realmente hay un realineamiento muy grande y son todos equilibrios de fuerza. O sea, realmente el poder militar en este momento de China y de Rusia es grande, ¿no?
Yo he escuchado, Luis Esteban, en ocasiones decir que si esto continúa China en una cuestión así, pues también se pudiera sancionar económicamente a China. Yo me pregunto, sancionar económicamente a China, ¿qué puede producir en el mundo si las sanciones a Rusia han producido un descalabro mundial en cuanto a las economías de muchos países?
Sin afectar la economía rusa. Este año va a crecer la economía rusa 3%. El rublo está valiendo, se está pagando 80 rublos por un dólar. Exactamente la misma cantidad que en enero del 2022. O sea, no han podido afectar. Ahí están vendiendo más petróleo que nunca porque lo están vendiendo a descuento y India lo compra barato y lo revende después a los propios europeos.
Claro.
O sea, es imposible sancionar a una economía tan grande como Rusia, es demasiado grande.
No, y a la China menos todavía, ¿no?
Queda poco tiempo,
menos
quería preguntarte,
todavía, evidentemente,
Luis Esteban, en medio de este collar de perlas, ¿no?, que está desarrollando China, ¿piensas tú que contempla también un puerto, y en este caso el puerto del Mariel en La Habana? Porque hace unos pocos días, perdóname, hace unos pocos días el presidente chino y el canciller cubano hablaron precisamente sobre Mariel.
No me extrañaría, están muy fuertes en Manzanillo, ¿no?, que es México. Entonces, está en Bahamas y en Jamaica, o sea que les interesa a Mariel. Lo que pasa es que ustedes saben mejor que nadie que Cuba no tiene nada que vender, o sea, es muy poco comercio. Lo que les puede servir es como un punto de tránsito. De interesarles les interesa hasta qué punto van a poder hacerlo. Pero yo creo que es una buena noticia para el Perú, porque, ¿sabes? Un puerto es un sitio donde se mueven muchísimos camiones, mucha mercancía, da mucho trabajo de calidad, además, ¿no? Mueve mucho la economía, crea puestos de trabajo directos e indirectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los peruanos van a terminar siendo todos súbditos del emperador, el Shangkuo, porque realmente es el futuro. Nadie te ofrece en este momento una oportunidad de desarrollo tan grande como la que en este momento te lo ofrece China, ¿no? Claro, es peligroso porque es una dictadura, por último, ¿no? No me extrañaría que la represión del gobierno de la señora Boluarte haya tenido que ver con las presiones de China, porque ellos tienen dos de las minas de cobre más grandes del Perú, las Bambas y Toromocho. Todo ese cobre va a China, y con las protestas que hubo, los campesinos la cerraron. Entonces, quienes estaban perdiendo dinero eran los chinos, ¿no? Entonces, a mí me parece lógico que hubieran presionado al gobierno de la señora Boluarte para que pusiera mano dura, ¿no?, y que matara a la gente que tuviera que matar. Es gente muy despiadada, o sea, es un imperio, ¿no?, y está ejerciendo el poder, y cuando puede hacer coacción militar o del tipo que sea, lo hace, ¿no? Es gente muy especial, ¿no? Como les digo, conocemos a los chinos y a los japoneses mucho tiempo, los peruanos. Hay significativo porque también hubo chinos en Cuba y en México. Tuvieron problemas porque hacen dinero muy rápido, o sea, son comerciantes. Entonces, cada vez que había pleitos, disturbios, los chinos eran los que pagaban el pato, porque todo el mundo les echaba la culpa de todo, como los judíos en Europa, más o menos lo mismo, ¿no? En Yakarta 65, con el golpe de Estado contra Sukarno, todos los barrios chinos de Indonesia, que son muchos, eran cientos de miles, les prendieron fuego a todos. En México pasó lo mismo en el siglo XIX. No sé tanto de los chinos en Cuba, pero es una historia muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes de Wilfredo Lam?
Claro, ¿no? Por eso hablo con el pintor cubano.
Hijo o nieto de chinos.
Por supuesto.
Entonces, llegó a haber una comunidad china importante en el
claro,
momento.
Claro, y barrio chino súper importante en La Habana que todavía perdura.
No, y en muchas ciudades del país,
sobre todo.
Exactamente, todo eso, todas esas tradiciones y estas familias chinas es un capital.
Amigo mío, ya no nos queda más tiempo, pero yo recuerdo que mi madre iba al barrio chino a comprarme pomadita china, que era buenísima para echarse y quitarse los dolores.
En Lima siempre decía, anda a comprar al chino en la esquina.
Exactamente.
Porque la bodeguita era de ellos. Y así como está haciendo en Madrid ahora.
Y hoy, no,
los chinos lo que tienen que solamente comen, trabajan y vuelven, nada más, no se meten en política ni en religión.
Sí, señor.
Entonces tienen buena imagen.
Hacer dinero.
Y aquí en la ciudad de Miami el dominio de la pintura de uñas lo tienen los chinitos.
Exactamente, el Chinatown de Nueva York, el de San Francisco, son una maravilla. Bueno, ojalá que realmente estas cosas se puedan resolver. Porque
se nos terminó el tiempo.
Okay. Luis Esteban González, muchísimas gracias.
Hablando cuando quieran.
Claro que okay. Sí, gracias.
Cómo no, hasta aquí, vale. Tema a fondo.